Pues son las 8 de la tarde, momento en que en Onda Madrid comienza El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Entre este momento en que contamos noticias hasta las 8:30 y hasta las 11 de la noche en que llega la tertulia con Marta Gómez Montero y Eva Urue, en ese momento, entre una cosa y la otra, lo que van a escuchar es el partido de España, ese amistoso contra la selección de Portugal, de modo que no se lo pierdan con el equipo de deportivos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, señoras y señores. Se complican las cosas para el gobierno, para su presidente, que hoy ha presentado sus planes para la recuperación de España, y especialmente, muy especialmente, para el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Manuel Iglesias. ¿Quién le iba a decir a Iglesias que el aforamiento del que disfruta y tanto criticó cuando no estaba en el gobierno funcionara algún día en su provecho? Máximo cuando Sánchez prometió hace años acabar con todos los aforamientos. Pero ahí siguen, ahora a beneficio también del vicepresidente segundo del gobierno. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, ha pedido al Supremo que investigue al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, por denuncia falsa o simulación de delito, revelación de secretos con agravante de género y delitos de daños informáticos cometidos en el caso Dina. El magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral. La secuencia de los hechos ya la conocen ustedes porque se la hemos contado en El Enfoque. La tarjeta de Dina Buselham, su ex asesora, desaparece y llega a manos de Pablo Iglesias, que la oculta durante meses y la devuelve inservible, asegurando que él es una víctima de las cloacas del Estado y del comisario Villarejo. El juez considera que miente, y no solo eso, le acusa de urdir una estrategia para denunciar pocas semanas antes de las elecciones generales y así obtener rédito en esa campaña presentándose como una víctima.
Y de lo que usted está hablando es del caso Villarejo. Reconocerá usted que se investigan delitos graves que tienen básicamente que ver con la construcción de una trama parapolicial.
Esta es la voz de Pablo Iglesias hace unos meses en el Congreso, todavía presentándose como víctima de las cloacas del Estado y de una trama parapolicial. Ya ven cómo quedan las cosas. Iglesias no está imputado todavía, porque no puede estarlo, porque está aforado, porque tiene ese privilegio que tanto criticó y prometió el presidente Sánchez terminar con ellos. De modo que está aforado y solo el Tribunal Supremo puede investigarlo, pero si García Castellón fuera, pues estaría imputado en este momento. El vicepresidente tendría hoy un problema más que cargar en su mochila, un problema que es posible que tenga que cargar más adelante si así lo estima el Supremo.
¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que las querellas que a nosotros nos ponen terminan archivadas, las suyas terminan con sus militantes en la cárcel.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, esta misma tarde decía esto, que sus querellas terminan archivadas. Pues esta, de momento, no lo está. Todo lo contrario. Este asunto, obviamente, ha puesto patas arriba a la actualidad política española. Todos los partidos no han tardado en reaccionar y la primera reacción de todos va en la misma dirección. O que Iglesias dimita o que Pedro Sánchez lo cese.
Lo único que le digo a Pablo Iglesias es que se aplique el código ético de Podemos, que dé ejemplo de coherencia alguna vez y, por tanto, que le toca dimitir.
Lo dice el portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y le recuerda el código ético de Podemos, que no puede ser papel mojado porque, volvemos a lo de siempre, Podemos, y no solo ellos, también Pedro Sánchez, pusieron tan alto el listón en este sentido que ahora la coherencia estaría en que el vicepresidente saliera del gobierno, pese a que no está todavía demostrada su culpabilidad.
Que no se esconda el señor Iglesias, que salga a dar explicaciones, que los ciudadanos se merecen la transparencia de sus gestores públicos, de sus políticos. El señor Sánchez debe dejar ya de proteger a Unidas Podemos, debe dejar de proteger al señor Iglesias.
Edmundo Val de Ciudadanos, pues ha salido Pablo Iglesias, la verdad es que ha salido, pero no a dar explicaciones, ha salido a detallar el plan de recuperación que ha presentado hoy Pedro Sánchez. Se le ha aguado la fiesta, no ha admitido preguntas, ¿Lo recuerdan ustedes las críticas de Pablo Iglesias cuando no admitía preguntas Rajoy? Pues estamos en lo mismo. Una cosa es predicar y otra es dar trigo. No ha admitido ninguna pregunta, por supuesto, y menos hoy. Así que tendremos que esperar, veremos cuánto, para escuchar lo que tenga que decir el vicepresidente sobre esta decisión judicial que ha chafado la mañana que tan al detalle había preparado Pedro Sánchez. Si tiene alguna oportunidad, Iglesias, de demostrar que entiende la política como una actividad honorable donde impera la ética, tiene una oportunidad de oro. Y desde luego, aquellas críticas a los aforamientos, aquellas críticas a los privilegios políticos, aquellas críticas a la casta, ¿dónde están aquellas críticas? ¿Dónde están? Pedro Sánchez, hoy al ritmo del himno de la alegría, interpretado por el pianista James Rhodes, ha presentado el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española. ¿Quién habrá puesto este nombre? ¿Quién habrá puesto este nombre que quien les habla lo quiere entrevistar? Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española. Un plan para los próximos 3 años con 72.000 millones de inversión y con 2 objetivos claros.
Queremos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales en los próximos 3 años y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 3 años.
Podían haber redondeado un poco la cifra, 750.000 o 850.000, porque los españoles y españolas que tienen memoria recordarán aquella promesa que le costó a Felipe González algunos votos, aquella promesa de crear 800.000 puestos de trabajo que Felipe González no pudo crear bajo ningún concepto. Es más, se perdieron unos cuantos, no tantos, pero unos cuantos. Aumentar cada año 2,5 puntos adicionales al crecimiento de nuestra economía. El segundo, como digo, crear 800.000 puestos de trabajo. Esta promesa, por cierto, como digo, la hizo González antes de las elecciones de 1982 y en aquella legislatura no se pudo cumplir esa promesa. Todo lo contrario, se destruyó empleo, mucho empleo. Así que vamos a esperar que los planes de Pedro Sánchez, vamos a esperar y a desear por el bien de todos, corran mejor suerte. 8:07, vamos ya con el resumen de lo que ha dado de sí con el informe de José Gilgado y Beatriz Marín. Comenzamos dando un repaso a los datos del coronavirus.
Bajan, aunque siguen altos los contagios. En Madrid mejoran todos los indicadores. Hay menos contagios, fallecidos e ingresados en hospitales. Con todo, son 37 los muertos en 24 horas y cerca de 3.000 los nuevos contagios. Las cifras nacionales también se moderan, aunque siguen muy elevadas. Casi 10.500 nuevos infectados y 76 fallecidos.
En Madrid hoy el vicepresidente regional lanza un mensaje a los ciudadanos, pero también a sus compañeros de Ejecutivo.
Eso es lo que parece, porque anima a no ser excesivamente optimistas con la mejora de los datos. Aguado tiene claro que aunque se baje en gravedad de un día para otro, la situación sigue siendo muy delicada en la comunidad. Dice que no le escucharán decir que las cosas van bien.
Yo desde luego no lo voy a decir porque no lo creo. Las cosas no van bien. La situación es preocupante.
La comunidad propone una alternativa a los bares de copas que no pueden abrir. ¿En qué consiste?
En reconvertirlos en bares a secas mientras siga sin ponerse en marcha el ocio nocturno. Ya hay varios ayuntamientos que lo proponen, aunque la transformación no es fácil porque muchos no tienen cocina o porque están en zonas de poco paso. El portavoz del sector, Vicente Pizcueta, cree que hay que estudiarlo.
Esta es una, en principio, buena noticia porque supone una alternativa. Bienvenida a la noticia, pero cautela hasta conocer los detalles de todo lo que se publique en el BOCAM.
La ministra de Igualdad plantea una nueva reforma de la ley del aborto.
En este caso, para borrar del texto de la norma el cambio introducido por el gobierno de Rajoy. En 2015 se obligaba a las niñas de 16 años a tener el consentimiento de los padres para abortar. Irene Montero plantea que esta decisión dependa única y exclusivamente de las menores.
Nuestros cuerpos son nuestros, nosotras decidimos, pensamos que esta reforma legislativa es más que necesaria en este momento.
El Supremo seguirá investigando a un juez del Constitucional por malos tratos.
Continúa el procedimiento penal contra Fernando Valdés, a pesar de que su mujer haya intentado frenar el caso. Todo se remonta al 10 de agosto, día en el que el acusado tuvo una fuerte discusión con su esposa, que vieron testigos desde la calle. El juez Valdés introdujo a su pareja en el interior de la casa al percatarse de que le estaban viendo. La mujer pidió auxilio, aunque luego negó los malos tratos en la declaración policial.
8:09, el enfoque de Onda Madrid. Hoy por el fútbol no tendremos tertulia económica, pero Madero, la actualidad sigue. ¿Por dónde pasa, Javier Mardomingo?
Por ese plan de recuperación del que hablabas, Félix, que ha presentado el presidente del Gobierno y han detallado los vicepresidentes durante la tarde. Más allá de esas dos promesas sobre el Producto Interior Bruto y los 800.000 empleos, los planes del Gobierno pasan por uno de rehabilitación de viviendas, otro para la digitalización de la industria alimentaria u otros que tienen que ver con la transición energética. Para ello, en los próximos presupuestos habrá un adelanto de más de 26.000 millones con fin de caminar con firmeza hacia una economía verde.
Que desplegará más de 250.000 vehículos eléctricos nuevos en 2023. Habilitaremos más de 100.000 puntos de recarga para facilitar la implantación del vehículo eléctrico. Rehabilitaremos más de 500.000 de viviendas durante los próximos 3 años para hacerlas más eficientes energéticamente.
Todo en un día en el que el Senado ha dado luz verde definitiva a las tasas Google y Tobin, o lo que es lo mismo, más impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras. Ambos entrarán en vigor previsiblemente a principios de año 2021. La bolsa hoy, por último, frena sus subidas de esta semana, baja 4 décimas, pero mantiene aún los 6.900 puntos.
Las 8 y 10 minutos en cuanto a la previsión del tiempo que nos cuentas, Inés González.
Bueno, de nuevo, mucho calor para estas fechas, porque hoy hemos vuelto a ver máximas entre los 26 y los 28 grados en muchos puntos, cuando deberíamos estar más rondando los 20. Y ambiente muy estable. Vamos a seguir así también de cara a mañana, aunque mañana lo que vamos a tener es más nubosidad. Nubes altas que nos van a velar, a filtrar el sol, sobre todo en la zona de la sierra. De hecho, allí ya en el arranque de la jornada pueden tener nubosidad baja que deje ese ambiente brumoso en el arranque del día. Y después, pues, esas nubes altas que van a estar velándonos el sol a lo largo del día, pero no nos van a dejar lluvia. Las temperaturas van a ser muy parecidas, otra vez valores muy superiores a los que serían propios en estos días. Pues otra vez veremos máximas en la capital de 25, 26, 27 y 28 en puntos del este hacia el sur, es decir, calor de nuevo. Eso sí, aunque el viernes vamos a seguir con temperaturas que incluso pueden subir un poquito más y seguiremos con ambiente estable, de cara al fin de semana ya vamos a tener entrada de aire del norte que además soplará con más intensidad y hará que el termómetro vaya descendiendo. Lo sentiremos sobre todo el domingo, así que vamos a aprovechar lo que nos queda todavía mañana pasado de estas temperaturas que ya parece que no se van a repetir porque tendremos tintes más otoñales.
¿Y las carreteras cómo están? DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora vías totalmente despejadas en las carreteras madrileñas. No hay dificultades ni en las entradas ni en las salidas de Madrid. También se circula con normalidad en las rondas M40 y M50.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, pues la gran noticia es que el juez pide al Supremo que investigue a Pablo Iglesias por denuncia falsa. El magistrado García Castellón cree que el vicepresidente segundo del Gobierno ha cometido 3 delitos, denuncia falsa, revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos por el caso de la tarjeta de su ex asesora Dina Bulsejan. Además, considera que Iglesias denunció el robo del móvil de su colaboradora para obtener un beneficio electoral. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
Pablo Iglesias, en marzo del año pasado, compareció en la Audiencia Nacional. Llegó y habló para decir esto.
Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios.
Ahora el líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno se enfrenta a una posible imputación en el Supremo. Según el juez García Castellón, se presentó como víctima atribuyendo el robo del móvil de su exasesora Dina Bulsejan y la filtración de su contenido a las cloacas policiales del Estado, que habrían orquestado un espionaje encargado al comisario Villarejo para desacreditarle. Pero la investigación puso al descubierto que él, que Iglesias, tuvo esa tarjeta de Bulsejan y no se la devolvió. Su explicación en una entrevista radiofónica fue esta.
Imagínese lo que supone para una mujer de 20 y pico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de Oqui Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo.
El juez habla por ello de agravante de género en el delito de revelación de secretos, a los que suma daños informáticos. La tarjeta la devolvió inservible y denuncia falsa. Iglesias, sabiendo que era mentira, utilizó el caso con una finalidad de oportunidad política. La exposición razonada ya está en el Supremo. Si se admite a trámite, se escuchará a la Fiscalía antes de decidir su citación como investigado. Si acude voluntariamente no habrá problema. Si no lo hace, se tendrá que pedir permiso al Congreso, tramitar un suplicatorio.
Bueno, pues Podemos, como es natural, no da crédito a la decisión del juez. El PSOE expresa su absoluto respeto a las decisiones judiciales. Y el Partido Popular, mucho más duro, claro, ha exigido el cese inmediato de Pablo Iglesias. Lo cuenta Flor Carazo.
Dirigentes de Unidas Podemos han criticado la resolución del juez al que han acusado de intentar destruirles. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está convencida de la inocencia del vicepresidente segundo.
Mi solidaridad absoluta, personal, con el vicepresidente, el señor Iglesias. Conozco muy bien a Pablo Iglesias y, desde luego, estoy tranquila y muy confiada en su inocencia. El tiempo, como siempre, hablará.
El PP advierte de que Iglesias está a las puertas de ser imputado y exige a Sánchez su cese. José Luis Martínez Almeida.
Lo único que le digo a Pablo Iglesias es que se aplique el código ético de Podemos, que dé ejemplo de coherencia alguna vez y, por tanto, que le toca dimitir.
Ciudadanos solicitará la dimisión del vicepresidente si es imputado Edmundo Val.
Que no se esconda el señor Iglesias, que salga a dar explicaciones. El señor Sánchez debe dejar ya de proteger a Unidas Podemos, debe dejar de proteger al señor Iglesias.
Vox muestra su satisfacción por la decisión del juez.
8 de la tarde, 15 minutos, el enfoque en Onda Madrid. Hay sincronías que llaman mucho la atención. La noticia de Iglesias saltaba prácticamente a la vez que el gobierno presentaba en la Moncloa el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española. El titulito se las trae, ¿verdad? Piensen ustedes lo que quieran. Un título pomposo este, el del plan, y no es para menos porque nuestro país va a obtener 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo en 6 años. Esto es lo fundamental. De ellos, 27.000 se adelantarán en los próximos presupuestos generales del Estado. La previsión es que se creen 800.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años, informa Elena Rivas.
El plan se estructura en 4 pilares, transición ecológica y digital, que se llevan el 67% del presupuesto casi a medias, igualdad de género y cohesión territorial. El presidente Pedro Sánchez espera crear en total 800.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años, nuevas empresas que las que hay se hagan más grandes y reducir en 2/3 la brecha de la desigualdad, rompiendo sobre todo con la de género. Eso lo va a hacer ayudando a las madres.
El plan contempla, por ejemplo, la creación de más de 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años, 1.460 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar para atención del alumnado educativamente vulnerable, lo que va a ayudar, sin duda, a miles y miles de familias, pero sobre todo y de manera preferente a las mujeres que son las madres de familia.
También se van a crear 200.000 plazas para impulsar la FP dual. Y para asegurar que las medidas se cumplen y que los fondos se ejecuten, ha anunciado una reforma histórica para eliminar trabas administrativas.
Vamos a modificar aquellos aspectos, por ejemplo, de la Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley General de Subvenciones, de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque a menudo se detecta que suponen un obstáculo para la gestión y absorción de los recursos disponibles.
El objetivo final es la modernización de España con un crecimiento inclusivo.
8 y 17, el presidente ha hecho la presentación de este plan por la mañana, solo un día después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al techo de gasto de 2021, que por los efectos de la pandemia se ha disparado cerca de un 54% hasta los 196.000 millones de euros. Bailan los números con una facilidad tremenda, señoras y señores. 196.000 millones de euros. Ahora por la tarde ha sido el turno de la vicepresidenta Carmen Calvo. Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Rivero han detallado cómo se va a implementar este plan de recuperación. ¿Por cuál empezamos? Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues exposición de grandes líneas generales, pero no muchos anuncios concretos. Empezamos con el que ha hecho la vicepresidenta Carmen Calvo, una inminente ley de la administración pública que se avanzará con un real decreto ley y que tendrá este objetivo.
Necesitamos modernizar nuestra administración pública, necesitamos aligerar nuestros procedimientos sin que falte un ápice de rigor en los mismos, de rendimiento de cuenta, de control y de transparencia.
El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, ha dibujado un nuevo nicho de empleo, un sistema de atención a la dependencia, como el de Suecia, que crearía, ha dicho, 500.000 de empleos. Pero además Iglesias ha hablado de la necesidad de superar el modelo productivo español de los últimos años.
Hay que superar un modelo empresarial tradicional que apostó demasiado por el ladrillo y por la contratación pública para sostener el desarrollo de nuestro país. Necesitamos nuevos emprendedores de referencia.
La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha resaltado que el 37% de los fondos del plan gubernativo se destinarán a este ámbito. Promete Rivera ciudades más habitables, luchar contra la despoblación y avanzar en el coche eléctrico con este anuncio.
El despliegue de más de 100.000 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos antes de 2023.
De la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, nos quedamos con esta previsión. Pone fecha a la recuperación post-COVID.
Que nuestro país recupere el nivel de Producto Interior Bruto previo a la llegada de la pandemia a finales de 2022 y volvamos a la senda de crecimiento pre-COVID a finales de 2023.
Mensaje común de los vices: la actual crisis provocada por la pandemia debe ser también una oportunidad para renovar nuestra economía en la senda de lo sostenible, la innovación y el acento social. España debe y puede, en palabras de Carmen Calvo.
Bueno, pues España puede y debe, dice la vicepresidenta Calvo, y ojalá que eso sea algo más que una frase y un titular, que sea verdad. La presentación de este plan ha tenido un formato novedoso, como había anunciado Moncloa. Ha habido música en directo y una escenografía cuidada. Cuéntanos, Gloria Risco.
El discurso lo ha puesto Pedro Sánchez y la música James Rhodes.
Buenos días a todos. Un poco tarde hoy.
Este pianista británico afincado en Madrid ha interpretado el himno de la alegría. Lo ha hecho desde casa y no ha cobrado ni un duro por ello. No ha querido. Lo ha hecho gratis para celebrar las toneladas de pasta, esto es literal, que van a ayudar a España a recuperarse. Primero la música, luego la letra, o en este caso las palabras. El discurso, Pedro Sánchez ha explicado este plan de recuperación arropado por todo su gabinete, también por la patronal, los sindicatos, embajadores de la Unión Europea y representantes de la sociedad civil. El presidente hablaba desde un atril y una pantalla situada detrás de él mostraba palabras claves de su speech como resistir, avanzar o nuevo impulso. Había otra pantalla, esta colocada enfrente, y en ella aparecían conectados virtualmente todos los miembros del Ejecutivo, además de otros invitados. Sánchez ha dado un discurso bastante extenso, cargado de optimismo. Quizá por ello el acto ha concluido como empezó, con este himno de la alegría, que es el emblema musical de la Unión Europea.
Ustedes que la novena de Beethoven vale para todo, incluso para una presentación que habla de resiliencia. ¿Qué opinión tendría Beethoven de esto?
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Sanidad ha notificado 10.500 nuevos casos de coronavirus, 5.000 de ellos en las últimas 24 horas. En el informe de este miércoles se han añadido 76 nuevos fallecimientos. Madrid registra 2.975 nuevos contagios, de los que 1.700 se asignan a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores. Además, 37 personas han fallecido en los hospitales de la región. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid quiere mejorar la orden del Ministerio de Sanidad sobre las restricciones en los grandes municipios. Lo que busca el gobierno regional es perfilar distintos umbrales y hacer hincapié en la realidad de la capital. Así se lo va a pedir al ministro Salvador Illa en una próxima reunión. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
Optimismo, pero prudencia. El vicepresidente Ignacio Aguado deja para el Comité Técnico el análisis de la situación epidemiológica de la región, sus cifras y si se puede mejorar la orden de Illa. Ese comité será también el que decida qué zonas de Madrid pueden abandonar las restricciones, pero advierte, las cosas no van bien.
Y no podemos trasladar a la opinión pública que las cosas van bien, porque no es cierto. Las cosas van mal, no se sabe. Lo que sí que le puedo decir es que estamos trabajando para que se levanten lo antes posible y que en cualquier caso la decisión técnica sobre el momento apropiado para levantar esas restricciones tiene que venir de la Consejería de Sanidad.
Palabras del vicepresidente tras el Consejo de Gobierno, que ha aprobado otra remodelación ejecutiva, esta vez para reforzar la lucha contra la COVID. Se ficha al hasta ahora jefe de urgencias del Clínico San Carlos, Juan González Armengol, que será el nuevo viceconsejero de Asistencia Sanitaria. Y en Educación se nombra a Nadia Álvarez, viceconsejera de Organización Educativa, para gestionar la bajada de las ratios.
Pues Aguado, el vicepresidente ha intentado rebajar la tensión con el gobierno central acerca de los datos del coronavirus y el ministro Illa ha hecho también lo propio. Dice Neus Cerdá que los datos de Madrid son correctos, lo que cambia es la forma de valorarlos.
Los datos son ciertos, pero según Salvador Illa hay que valorar los indicadores en su conjunto y no de forma mecánica.
¿Cómo interpretamos estos datos y cómo los valoramos? Y es verdad que ha habido, no nos engañemos, una cierta discrepancia con algunos responsables políticos, pero en general con los consejos de sanidad ha habido un entendimiento muy amplio.
Pero el ministro insiste, los datos son los que son.
El informe que hicimos público ayer con datos fechados en el día anterior, el lunes a las 12 de la noche, es de 710 casos por 100.000 habitantes en Madrid.
710 casos por 100.000 habitantes y no los 598 que defiende el Ejecutivo madrileño.
Una situación con la Comunidad de Madrid, que yo espero que resolvamos.
Dice el ministro que hay que trabajar de manera coordinada para poder doblegar la curva y estar por debajo de los 50 casos. Advierte que vienen meses difíciles y que hay que actuar con contundencia.
Y Begoña Villacís, que ha estado esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, que aboga por huir del enfrentamiento.
Yo sigo pensando que las medidas que se debieran tomar en Madrid tenían que ser amparadas en los datos, no por acciones políticas, y acordadas entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno regional, para evitar estas peticiones cruzadas constantes. Esto tenemos que llegar a un acuerdo marco, que además sea que sirva durante los meses siguientes, no las semanas siguientes, sino los meses siguientes. Para mí es la única manera de superarlo.
Y llega el fútbol, pero antes del fútbol, la agenda cultural con María José Francisco y luego a las 11, la tertulia. Le recuerdo, Marta Gómez Montero y Eva Orue. Ahora la agenda cultural con María José Francisco.
Cine y coloquios en la Casa Encendida y en el ciclo A Través del Espejo, para abordar la identidad, la mirada del otro en tiempos de distancia social, la empatía como vínculo. Víctor Berlín es el comisario.
Comprender y aceptar a quienes tenemos a nuestro lado. Solo aceptando su existencia e intentarnos acercarnos a ellos y a ellas, conseguiremos reforzar los lazos de empatía que son necesarios para sostener una sociedad a largo plazo y contribuir a disminuir su desigualdad. Al fin y al cabo, la diversidad es la forma común que han adoptado nuestras sociedades a lo largo de su desarrollo.
Cuatro películas para ver a través del canal Filmin de La Casa Encendida y los coloquios en directo y diferido en su canal de YouTube.
Aquí mar no tenemos, pero a veces, cuando quedas en silencio, el ruido de la autovía se parece mucho a las olas del mar.
Son tierras de Castilla, las protagonistas del documental Meseta en el ciclo Neoruralismo del Conde Duque. Su director, Juan Palacios, es nuestro guía en una tierra asolada por el abandono. Martín Cuesta es el comisario.
Vienen las gentes que habitan esas tierras y lo hace sin caer en el desprecio ni en la mirada excesivamente evocadora. Lo hace con cercanía y, aunque parezca que esto no pueda existir en un documental, pues con mucha, mucha simpatía y con una mirada algo pícara y bastante divertida.
Formato MTV Unplugged para el concierto que Miles Cyrus dará el próximo día 16 en el jardín de su casa de Los Ángeles. Versiones de Britney Spears, Pearl Jam, Dolly Parton y, por supuesto, esta canción homenaje a las mujeres que le han inspirado.